Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Deportes COPE Salamanca, estamos en la radio, estamos en este jueves 1 de octubre, deporte local, aquí en la COPE, 100.3 FM, 1134 onda media, web cope.es/salamanca y aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí, arrancamos. Y vamos restando para el fin de semana, no hay liga aún, pero hay partidos muy interesantes, por varios motivos, para los equipos de Salamanca, de la Segunda División B en el fútbol. El sábado, el Salamanca juega su primer partido en casa, en el Estadio El Mántico, con público. A las 11:30 de la mañana se va a jugar el Salamanca-Rayo Majadahonda, con afición en las gradas por primera vez en 7 meses. Sergio Egea tiene a todos sus hombres disponibles, salvo a la Cerda, que está tocado, que está trabajando aparte del grupo. El resto bien. Y luego está el Puma Chávez, que ya ha posado en el aeropuerto, en las redes sociales, que está camino a España, el delantero mexicano, y que podría conocer su estadio por primera vez en ese partido ante el Rayo Majadahonda. Con la inminente llegada de Chávez, faltarían Cristian Duma, atacante delantero argentino, y el Torito Acosta, jugador de banda paraguayo, por llegar. Además, quedaría un lateral que tiene previsto firmar el Salamanca de aquí al día 5, al día 5 de octubre, en nada, en 4 días, que es cuando se cierra el mercado de fichajes. El segundo plato fuerte es el domingo, y este es oficial. Unionistas juega la final de la fase regional de la Copa Federación en el Reina Sofía ante la Arandina. Va a ser un partido a puerta cerrada, insisto, el domingo a partir de las 6 de la tarde. Si Unionistas gana esa final, se va a meter en el cuadro A de la Copa Federación, y ahí espera el Salamanca. Ahí está clasificado ya el Salamanca, así que, como decíamos ayer, podemos ver un derbi en la Copa Federación si Unionistas supera a la Arandina y después el sorteo es caprichoso con ese derbi. El objetivo de los dos, objetivo de Salamanca y objetivo de Unionistas con esta Copa Federación, es clasificarse para la Copa del Rey. Te da billete la Copa Federación si ganas 3 partidos para meterte en la Copa del Rey y de paso pues ganar algo de dinero, mejorar en lo económico en un año delicado en ese asunto. Unionistas que, por cierto, hoy ha presentado sus nuevas camisetas para la nueva temporada y que ayer despidió a Piojo, al que hasta hace pocos días era su capitán. Fue un acto triste, fue un acto fruto de la chapuza que ha hecho Unionistas con el jugador con más partidos en su historia. A partir de las 3:30 ampliamos sobre este tema, escuchamos a protagonistas y analizamos lo que fue esa despedida de Piojo de Unionistas. Y en el Guijuelo, la actualidad pasa por el Memorial Agustín Villar, que jugaron ayer en el Ruta de la Plata. 2 partidos de 45 minutos cada uno para el Guijuelo. En el primero 0-0 ante el Valladolid B. Y en el segundo perdió el Guijuelo 1-0 ante el Zamora de los Coque y Juanan. Vamos, que en los 90 minutos que jugaron, primero ante el Valladolid, después ante el Zamora, los dos se quedaron a cero. No fueron capaces de marcar un gol. Este fin de semana, nuevo amistoso del Guijuelo. Este va a ser en Madrid, en Mata Piñonera, ante el San Sebastián de los Reyes. Hay más. Tenemos más con Perfumerías Avenida, que da una fecha para ese partido, eterno partido ante Campus Promete. Recordáis que la semana pasada se suspendió ese partido, se tuvo que aplazar por un positivo de una jugadora de Promete. Bueno, pues tenemos nueva fecha, va a ser el miércoles 7 de octubre, en 2 días, el miércoles a las... perdón, en 2 días, no, la semana que viene, a las 8:30 de la tarde en Bisburg. Esa es la fecha que da Perfumerías Avenida, repito, miércoles 7 de octubre a las 8:30 de la tarde, ese Perfumerías Avenida Campus Promete, correspondiente a la segunda jornada de la Liga Femenina. Quédate ahí porque vamos a hablar de baloncesto, tenemos tertulión de baloncesto, pero antes tenemos cosas de fútbol. Tenemos a un jugador del Salamanca, tenemos esa rueda de prensa entre Piojo y Sando, tenemos mucho deporte local, mucha radio, hasta las 4 de la tarde, va.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, seguimos en directo en la COPE Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas, onda media, web, aplicaciones móviles, un día más en esta radio nuestra, en este programa nuestro. Gracias a todos por estar ahí, es una pasada todo el apoyo que nos dais, los mensajes, toda la gente que estáis al otro lado del aparato. De verdad, gracias por estar ahí. Noticia COPE, noticia que adelanta COPE Salamanca. El Salamanca cierra su campaña de abonos para esta primera fase de la temporada con 2.370 abonados. Esa es la cifra, 2.370 abonados tiene el Salamanca para esta primera fase de la temporada. Había puesto 2.500 a la venta y ha vendido 2.370. ¿Son buenas cifras o son cifras preocupantes, viendo que otros años había cerca de 7.000 abonados? ¿Cuánto tiene que ver la pandemia, el COVID, en todo esto? Javi Garrote, ¿tú qué crees?
Hola Pablo, buenas tardes. Valorar los datos de esta inusual campaña de abonados del Salamanca es bastante difícil, ya que todo está cogido por hilos a cuenta del COVID. 2.370 abonados son algo más de un tercio de los habituales. Es una cifra afectada por la crisis sanitaria actual y especialmente también por la incertidumbre, tanto económica como de movilidad. Conozco a gente que ha preferido aparcar la renovación del abono hasta ver aforos y protocolos definitivos, o que esa distancia en la grada le resta apetito de acudir con familia y amigos al templo. Lamentablemente alguno habrá fallecido y, como decía, otros estarán tocados económicamente y de momento no se podrán dar el capricho. Si todo avanza en positivo, seguro que el Salamanca seguirá sumando adeptos. Lamentablemente esta pandemia nos ha roto, entre muchas cosas, la normalidad futbolística. Espero que este sábado podamos disfrutar y pongamos la primera piedra para otra nueva normalidad, la de nuestra unión en el Helmántico.
Este sábado es Salamanca Rayo Majadahonda a las 11:30 de la mañana. Nos vamos a la Gaceta de Salamanca. Javi Hernández, ¿y tú qué crees? 2.370 abonados. ¿Bien, mal, regular? A ver.
Buenas, Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues a mí esos casi 2.400 abonados me parece que están justo en la medida que podíamos esperar. Están por debajo, es verdad, de los clubes grandes a los que te quieres equiparar, el Depor, el Recre, pero bueno, hay que entender las circunstancias de cada ciudad. No eran abonos caros, porque al ofrecerte este formato de solo media temporada, de momento, el precio no es un desembolso como para que se te descuadre la economía familiar, pero bueno, no deja de ser un acto de fe. Estás comprando a ciegas un abono que no sabes si realmente vas a llegar a utilizarlo. Es más, es que aunque creas que sí va a haber público en el estadio, entiendo que te puedes sentir cohibido por el miedo, que es lógico, a estar ahí con miles de personas al lado, o por un sentimiento de responsabilidad de decir, ostras, que estamos en España como estamos, buscando como locos una explicación a por qué esto se descontrola y yo me voy al fútbol. Bueno, pues chirría un poco. Por todo esto, en conclusión, yo creo que la cifra está dentro de las previsiones, pero que tiene un margen de mejora muy grande ya sobre la marcha, en función no solo de cómo vaya el equipo, que yo creo que es secundario, sino sobre todo de cómo vaya la pandemia y cómo vaya el país.
A mí me parece un acto de fe maravilloso de mucha gente durante meses antes que han decidido hacerse abonados a sus equipos. Ya no solo hablo del Salamanca, hablo en general del fútbol y del deporte. Me parece un acto de fe maravilloso toda esa gente que se hace abonados de sus equipos en plena pandemia, en pleno COVID, que no saben si van a poder acudir a sus estadios, ¿no? Por el mero hecho de ayudar al equipo de su ciudad, al equipo de su pueblo. Me parece maravilloso. Y los que nos dedicamos a esto, del fútbol, el deporte en general, periodistas, jugadores, tal, grandísima medida estamos por toda esta gente, que se juega su dinero, se juega sus ahorros y se juega su incertidumbre en todo este tiempo de COVID, en todo este tiempo de pandemia que nos acude a todos, para apoyar al deporte y para apoyar a su equipo. Me parece maravilloso. Son las 15 horas y 35 minutos, estamos en la COPE, estamos en directo y nos vamos al vestuario del Salamanca. Tenemos al teléfono al segundo capitán del Salamanca en esta 2021. Usted da pena, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal?
¿Cómo estás tú? ¿Qué tal tú?
Muy bien, pues mucho mejor que hace unos meses. Voy mejorando pues bastante bien de la lesión, cada día me encuentro mejor y espero pues empezar la temporada, si no es al 100%, muy cerquita de mi mejor versión.
¿Has pasado el miedo ya, este miedo de uno cuando se rompe un cruzado, o todavía tienes respeto?
Bueno, en determinadas situaciones es cierto que cuesta mucho, sobre todo entrenando, ¿no? Compitiendo y jugando menos porque estás pues muy metido en el partido, pero entrenando sí que cuesta, pues como quien dice, meter la pierna o la cabeza en un avispero, ¿no? Pues claro. Vas un poco comedido y pensando en que aún hay tiempo de sobra para coger esa confianza y no hacer ninguna barbaridad.
Cuando juegas en el sintético del Tori, ¿rezas antes, después, mientras? ¿Cómo lo haces?
No, no te creas que me influye mucho. Me fastidia un poco más por el hecho de que, como tenemos que estar cambiando de superficies habitualmente, pues se resiente, no solo yo, todos los compañeros, ¿no? Que es una pena que estemos un poco mermados físicamente, ¿no? En el aspecto de articulaciones y espalda y, bueno, y todo lo que sufre el cuerpo cuando entrenas en sintético. Pero bien, bien, lo llevo bien. Con ganas y sobre todo la ilusión de un chaval que lleva mucho tiempo fuera de los campos.
Lo pregunto porque Eusio da pena, para el que no lo recuerde, se rompe en el Municipal de Guijuelo, ¿no? Campo sintético. Ahora, cuando vuelves a un campo así, pues hombre, siempre te viene la cosa a la cabeza de a ver qué pasa, ¿no? Dices de volver a tu mejor versión. Mucha gente se pregunta eso, Eusio. Es decir, si Eusio va a volver a ser el mismo de que se vio antes de la lesión en el Salamanca, que había ilusionado a tantísima gente, un delantero donde la gente ya pensaba, Eusio da pena va a ser nuestro delantero, por fin en el Salamanca encontramos un delantero. ¿Tú crees que vas a volver a ese nivel? ¿Eres optimista con eso?
Pues mira, yo creo sinceramente que como la afición del Salamanca es tan agradecida y tan querrena con los jugadores de su propio equipo, evidentemente la versión que se vio de Sio se va a ver porque la ilusión, las ganas, el coraje y la intensidad con la que juego es bastante innato en mí, así que solo es cuestión de estar bien físicamente. Y yo creo que futbolísticamente, aunque ya tenga 30 años, aún puedo seguir mejorando y dos lesiones de cruzado no impiden pues seguir mejorando y con la ilusión todos los días de entrenar para sacar más rendimiento de tus virtudes y ocultar un poco más tus efectos. Yo creo que la afición de Salamanca puede estar tranquila, que tienen un chico para rato y con ilusión de mejorar y ser mejor cada día.
Oye, ¿y te ves jugando con Madrigal arriba? También hay dudas con eso. Os estamos viendo los amistosos jugando a los dos sois jugadores altos, jugadores torres, puede ser un perfil similar, ¿no? ¿Pueden jugar Usío y Madrigal juntos?
Sí, se está preguntando mucho la gente, ¿no? Y en redes sociales sí que veo pues, que bastante gente está un poco intranquila con ese aspecto. Yo creo que sí, yo creo que tanto Luis como yo somos dos delanteros corpulentos, que tenemos un buen juego de espaldas, que evidentemente nuestra virtud no es ir en largo durante los 90 minutos del partido, pero que nos podemos adaptar a ciertas situaciones. Pero evidentemente hay que trabajar, hay que entrenar, hay que conocerse, hay que saber dónde va a estar el otro en todo momento para tener esos mecanismos, ¿no? Que tanto cuesta coger una pretemporada y, por ejemplo, el año pasado con Galván, al principio de la temporada es que ni me entendía, ni sabía dónde estaba, ni prácticamente pues, entendía a qué estaba jugando. Y en la jornada 1 ya se vio que prácticamente, pues éramos sueño y carne dentro del campo, ¿no? Con Ubis lo mismo. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo, de adaptarse y evidentemente de la exigencia que nosotros mismos pues nos demos, ¿no? Al final pues estamos al lado de compañeros muy bien, muy buenos. Estamos esperando a Diego, a Cristian, que va a ser pues una competencia enorme arriba y eso no queda más dudas que mejorar y entrenar y el que esté mejor que juegue y el que no, pues apoyar al que está en la cancha.
Oye, dices esto de acoplarse, dices esto de acostumbrarse los unos a los otros, es un equipo prácticamente nuevo. ¿Cómo va eso, Sio? Es decir, da la sensación de que el Salamanca en los partidos, no lo que se está viendo a nivel amistosos, todavía le falta arrancar, destaparse. ¿Es lo que veis desde dentro o tenéis una visión diferente?
No, por supuesto que... Pablo, esto yo creo que también es un poco en el ámbito del fútbol. Cualquier equipo, pues mira, Real Madrid hace dos meses estaba ganando una liga y ahora mismo pues está, es que casi no sabe ni a qué juega, ¿no? Los periodos de adaptación son muy importantes, hay que llevarlos con mucha calma, el cuerpo técnico tiene esa calma necesaria que nos da y que nos hace ver que poco a poco se va a ir mejorando y entendiendo los mecanismos que ellos nos quieren hacer ver. Pero sí que es cierto que hay feeling, noto feeling, aunque en los partidos no se refleje, sí que noto feeling. Hay una onda, una dinámica, una mentalidad muy parecida en todos los jugadores que han venido al equipo y esa mentalidad de apretar, de ser intensos, de no dejar pensar al rival, de ser un equipo que mande en el campo de fútbol, creo que la tenemos el 95% de los jugadores de la plantilla. Por tanto, es una suerte eso, ¿eh?
Está todo más tranquilo por dentro, Uxío. En el Salamanca nos decía Sergio Molina que este año la gente podía ilusionarse porque veía que este año se estaban haciendo las cosas diferente. Van pasando las semanas. ¿Está todo más tranquilo dentro del Salamanca que el año pasado, por ejemplo?
Uf, es que, a ver, yo me acuerdo que habíamos hablado en junio cuando vine aquí para dejar unas cosas así un poco atadas, que me decías, ¿qué opinas de la temporada que viene? Yo decía, uf, los aficionados de Salamanca pueden estar muy tranquilos porque de verdad que veo todo muy bien. Y la gente se preocupaba, no venían fichajes, se hizo todo con mucha calma. Sí. De verdad, es un abismo, es otro club totalmente diferente, hay una seriedad interna inmensa, desde no solo el régimen interno, sino todo el protocolo, no tampoco de COVID, sino el protocolo del jugador hacia el club, de cómo organizar pues una estructura más seria dentro del club. Por ejemplo, esto mismo, esta entrevista está siendo por medio de una persona que trabaja en el club para que tú llegues a mí y no como si fuera un calvario. Todas esas pequeñas cosas que sí que hacen ver, ¿no?, que el club crece. Y el otro día en la ducha lo hablaba con uno de los compañeros y dije que en este club hay que aguantar lo máximo posible porque va a ser un pepino. Y es que lleva todos los pasos para hacerlo.
Pues oye, yo creo que al aficionado de Salamanca que esté escuchando esto, al oyente le estará gustando mucho escuchar lo que está diciendo Uxío Dapena, que este año segundo capitán. ¿Cómo te tomas eso?
Evidentemente, pues ilusiona, ¿no?, ser capitán de un equipo. Yo también me considero, en casi todos los equipos en los que estoy, capitán, aunque no lleve el brazalete, por mi forma de ser, por mi forma de tener siempre ilusión en jugar al fútbol, en entrenar, en jugar, y eso que lo transmite a un jugador, pues que sea importante dentro de una plantilla, le hace también ser capitán. Así que lleve brazalete o no, me gusta tener ese protagonismo como compañero, como integrante de la plantilla, y creo que también es una de esas cosas que me hacen pues apetecible para los equipos de fútbol a la hora de ficharme.
Es un sido de pena que, por cierto, este año se le han ido Alex Serrano y One, que el año pasado eran como uña y carne los tres, y este año sí, ¿o qué? ¿Te han dejado ahí un poco solo, o qué?
Sí. One y Alex Serrano son mis bros. La verdad es que cuesta, porque habíamos hecho unas migas estupendas. Yo con One ya venía de compartir 2 años el vestuario y la verdad es que cuesta. También te digo, tanto la gente de fuera como los españoles que ahora estamos en el vestuario son gente encantadora, que seguro que a medida que el míster Sergio, a ver si lo escucha esto, que nos deje un poco de respiro, que las patas ya empiezan a flaquear.
Ya estáis tiesos.
Ya empezaremos a interactuar más a menudo alguna tarde o ver un partido de fútbol, que seguro que eso también hace piña y vestuario.
Bueno, de momento el fútbol se va a ver en el Mántico el sábado a las 11:30, ahí va a estar Uxío y vamos a ver lo que vemos de este Salamanca, si ya se van viendo cositas de este nuevo proyecto. Uxío Dapena, un placer siempre hablar contigo.
Nada, igualmente, Pablo. Un abrazo.
4:45, hay más.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con la despedida de Piojo. Ayer se presentaron en un famoso hotel de Salamanca, se presentó Piojo y se presentó Miguel Ángel Sandoval, el presidente de Unionistas. Un acto frío, lo decíamos en el avance, un acto muy lejos de lo que le ha dado Piojo a Unionistas. Por otro lado, también obligado por las circunstancias, ¿no? Ni hay fútbol, no se le puede despedir en el campo de fútbol y en medio de una pandemia pues también sería imposible hacerlo con gente, o muy difícil, ¿no?, a estas alturas. Entonces, insisto, un acto muy frío, un acto con un Piojo muy emocionado, que se despedía de unionistas, era el acto del club, digamos, ¿no? Porque lo primero que anunció Piojo fue que no iba a responder preguntas sobre su salida, que el domingo hay un partido de Copa Federación para unionistas muy importante, por lo tanto, él va a hablar el martes. Es el último servicio que hace como capitán Piojo. Es decir, no va a montar el pollo hasta por lo menos el martes, que no sabemos si lo va a montar o no, porque él dice que no quiere dejar en mal lugar al club, pero no hablará de su salida y de todo lo que ha pasado hasta el martes. Lo que se hizo fue recordar y agradecer también.
Todavía recuerdo la primera vez que... La primera toma de contacto sería que tuve con el club, en la caserna, junto con Tony y con Astu. Y me acuerdo que estuvimos comiendo allí. Evidentemente ellos me propusieron ser el buque insignia de este proyecto, me vendieron aquello que era prácticamente imposible decir que no. Cuando salgo de allí, pues evidentemente llamo a mi mujer, llamo a mi familia y les digo, demasiado bonito para que sea verdad, esas fueron mis palabras. Hoy les tengo que dar las gracias a dos personas porque realmente era verdad lo que me estaban contando, es más, se quedó corto.
Le agradece Piojo a Astu y a Tom, curiosamente ninguno de los dos está a día de hoy en el club. Y habló de lo que pasará también Piojo a partir de ahora, a partir de su salida de unionistas.
Yo aquí había conseguido una cosa que era muy importante, era ser feliz. Y me daba igual la categoría. Algunos pensaron cuando vine en su día que era un paso atrás, pero yo dije que era para coger impulso y os aseguro que lo cogí y bien cogido. Tardaré en asimilar todo esto. Tardaréis en verme por el Reina o por las pistas donde juega el club. Todavía no estoy preparado para ver un partido desde fuera, sentado en cemento, pensando que no pertenezco a esta plantilla. Todo el mundo sabe a quién tengo que dar las gracias y todo el mundo sabe a quién no se las tengo que dar. No tengo ninguna duda que debajo de este corazón, que debajo de esta herida, perdonad, hay un corazón que es unionista, no tengo ninguna duda. Esto va a ser un hasta pronto.
Estaba muy emocionado, estaba con un nudo en la garganta, Piojo, mientras hablaba, la verdad que daba penilla, verlo y escucharlo, estaba así mirando hacia abajo con ese nudo en la garganta, daba penilla la despedida de Piojo y escucharlo hablar. Luego habló Sandoval, el presidente de Unionistas, y esto fue lo primero que dijo que pensó cuando llegaron Diego Ransanz y llegó Hernán Pérez y le dijeron, oye, no contamos con Piojo, esto pensó Sandoval.
Sí, lo primero que pensé es, si nos dan palos sin justificar, ahora nos van a dar un buen palo. La verdad es que fue duro. Ficharon un lateral derecho con intención de que fuera el que tuviera más carga de minutos. Los compañeros de directiva o la parte de comisión deportiva íbamos viendo que la idea cada vez era más clara. Y desde el momento en el que vino la no convocatoria a Burgos, pues supimos que había que actuar.
Curioso esto, ¿no? No pensó en Piojo, no pensó... Pensó en los palos que le iban a caer a unionistas por esto de Piojo. Hay que decir que Sandoval otra cosa no, pero el tío da la cara, ¿eh? O sea, tú le puedes creer el discurso, le puedes no creer, pero el tío ahí está. El tío sale a cada rueda de prensa, da explicaciones, insisto, te las puedes creer más o menos, pero lo que no se le puede reprochar es que da la cara, eso seguro. Es estrictamente deportivo, hay muchas dudas con eso. Se piensa que puede haber intereses ocultos de Hernán Sanz o de Hernán o de quien sea con el tema de Piojo. ¿Es estrictamente deportiva la salida de Piojo y algo más?
Sí, es estrictamente deportiva porque la primera reunión con el director deportivo así nos lo comunicó y en la primera reunión con el entrenador así nos lo comunicó antes de que nadie del club, solo tres personas, supieran que ese iba a ser el director deportivo y ese iba a ser el entrenador. Entonces, no sé si vendría de antes esa opinión o vendría por algún tipo de análisis deportivo, pero ellos sí que nos plantearon el problema ante el que ellos se encontraban, también de sueldos, de tener que bajar sueldos, de tener que soltar jugadores para intentar llegar a su planning de plantilla, y nosotros solo podíamos aceptarla.
Claro, el tema de los sueldos, hombre, Piojo no era tampoco el que más cobraba en Unionistas. Se le propone una reducción de sueldo, como a los compañeros que ya estaban de la pasada temporada. Y todos estos jugadores han visto cómo se han hecho ofertas por otros jugadores que vendrían cobrando mucho más de lo que ellos estaban cobrando, ¿no? Por lo tanto, ese problema que tenían Hernán Sanz y Hernán Pérez para confeccionar la plantilla también lo era. Para Piojo, para los jugadores que estaban en Unionistas en ese momento. Lo que está claro es que Sandoval le ha entregado las llaves del club a Hernán Sanz y a Hernán. Con esto de la plantilla, con esto de la confección del Unionistas 2021, le ha dado las llaves. En un jugador tan importante como Piojo, la directiva se puede plantar y decir, mira, Piojo no se toca, lo podrían haber hecho, pero no lo hicieron.
le han dado las llaves tanto a Hernán Sanz como a Hernán Pérez. Ayer explicaba Miguel Ángel Sandoval que no podrían pedirle cuentas a la dirección deportiva si no hacen lo que ellos piden, así que esta es la decisión que han tomado, ¿no? Dejarles las llaves a dos hombres nuevos que no conocían unionistas prácticamente, bueno, Hernán Sanz algo más, Hernán Pérez absolutamente nada, y esta es la decisión que han tomado, ¿no? Vamos a ver cómo les sale. Son las 15 horas y 50 minutos, recta final.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Tenemos tertulión, tenemos básquet, tenemos baloncesto de aquí hasta las 4 de la tarde. Álvaro de Pablo, Capi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Borja Barredo, hola.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, tenemos fecha para el partido de Avenida, esa segunda jornada, una semana con esto del COVID, miércoles 8:30 de la tarde en Bisburg, miércoles 7 de octubre, ese Avenida Campus promete. Ya no os pregunto tanto por el partido, sino por una nueva temporada, Capi, Borja, que va a ser rara, ¿no? Y que seguramente esto no vaya a ser la última vez que suceda, esto de que se aplacen partidos por la pandemia, etcétera, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón. Creo que va a ser la primera de muchas jornadas que se van a suspender, que se van a aplazar. Yo creo que hay que acostumbrarse, es la nueva normalidad que llaman los políticos, así que esperemos que no se puedan aplazar, no se tengan que aplazar muchos partidos y podamos jugar de manera normal dentro de lo que cabe.
¿Cómo afecta esto, Borja?
Bueno, afecta sobre todo en la planificación de la temporada, de la semana y del trabajo táctico y físico que tú haces, ¿no? Sí es cierto que si este partido lo pones en el presente, pues eso hace que, bueno, pues que ya tengas que plantearte modificar físico,
abajo
que tiene.
Uy, nos falla ahí un poco el teléfono.
Le ha ido a Borja.
Es un doble problema para los entrenadores.
¿Qué vas, en el coche, Borja?
No, no.
Ah, vale. Ahora mejor. Yo creo que ahora va mejor. ¿Y qué Avenida, qué feeling os da? Venías diciendo el otro día, Capi, que la plantilla os gusta, que Roberto Íñiguez también. ¿Tan buena pinta tiene esto?
Sí, tiene buena pinta, pero es verdad que le falta apuntalar el proyecto si quiere pelear por cotas mayores que no sean la Liga Femenina y la Copa. Es decir, tiene que venir Tiffany Hayes, vamos a ver en qué estado viene Tiffany Hayes después de competir o de llevar muchos meses sin competir, y luego también ver si Leonor Rodríguez se acaba quedando y ver a Katie Lou Samuelson, que hoy por hoy es una incógnita también, aunque obviamente calidad les sobra. Yo creo que en esas tres patas del banco y en el posible refuerzo en diciembre o enero de una jugada de interior estará la composición de Avenida, pero tiene muy buena pinta porque además, como ya hemos dicho aquí, hemos reiterado, tiene muy, muy buen entrenador.
Borja.
Yo creo que al final el entrenador, eso está claro, el cuerpo técnico tiene. Sí es verdad que lo que dice Capi, hay que evaluar a ver el trabajo de los nuevos fichajes, evaluar sobre todo cómo confeccionar, cómo cuadrar ese control de egos, control de gestos, control de roles, ¿no? Que va a ser muy importante por parte del cuerpo técnico, porque yo creo que tenemos una plantilla muy compensada y con jugadoras que, bueno, de un nivel top.
Oye, Borja, el otro día se lo preguntaba a Roberto Íñiguez y me da la sensación de que no le gustó mucho la pregunta, esa comparativa Miguel Ángel Ortega-Roberto Íñiguez, pero claro, es que Ortega lo ha ganado todo aquí, es una institución en el banquillo de Avenida. ¿Tú cómo ves esa comparativa?
Bueno, yo creo que un entrenador cuando llega a un club nuevo tiene que saber a dónde llega y tiene que saber la afición que tiene. Tiene que saber que Salamanca es distinto a otras ciudades y que le van a mirar día a día y le van a mirar el trabajo que ha hecho. No solo van a mirar el trabajo que hace, sino que van a comparar con el de otros entrenadores. Ortega ha sido muy importante en este club porque dio un cambio drástico a la dinámica negativa que tenía el club, o en este caso el primer equipo, y más le valdría a Roberto Íñiguez que se fijara un poquito qué es lo que ha pasado durante estos años para que en un futuro le vaya bien y eso será bueno para todos. Claro.
Capi, ¿tú qué crees?
Yo desde el punto de vista del entrenador, la pregunta no gusta, sea Roberto Íñiguez o sea cualquiera, porque todos tenemos nuestro ego y nuestro corazoncito y nos gusta que hablen de nuestro trabajo y no del de otros. Siempre hemos respetado el trabajo de los demás, por supuesto, y como bien dice Borja, el trabajo de Ortega en esta ciudad ha sido buenísimo y además creo que el pozo que dejó en el aficionado normal, más allá de la plantilla o los directivos, fue muy bueno por su cercanía, por su gran trato con los medios, que la verdad es que no es costumbre a veces en ciertos clubes, y Ortega siempre nos trató, por lo menos a COPE, fenomenal. Entonces, yo puedo entender el punto de vista de Roberto en ese sentido, pero también entiendo que, bueno, que es una pregunta sin más que hay que hacer.
Sí, y tampoco iba más allá, la verdad.
No tenía segundas, lo que pasa es que, bueno, yo creo que él a lo mejor esperaba otro tipo de... Sí. De prensa más, de pregunta más, bueno, digamos más...
Sí, bueno, más jabón,
amable, ¿no?
Más jabón amable. Y flores, más jabón y flores.
Claro, más jabón y flores, que es lo habitual pues en el periodismo deportivo de esta ciudad, pero bueno.
Ahí la deja, Capi. Esto, Carvajosa, Liga EVA, baloncesto masculino, perdón, LED Plata, baloncesto
Plata.
Masculino, que ya era la costumbre. Os quiero escuchar, Borja... ¿Qué tal? Es decir, ¿cómo van estos primeros pasos? ¿Qué se puede esperar de este Akimisa Carvajosa nuevo, de esta LED Plata que nos ilusiona a todos, ¿no?
Bueno, los primeros pasos son positivos, ¿no? Al final, algo importante es que el club ya cuenta con toda la plantilla, que ya pueden trabajar desde hace, bueno, pocas fechas, porque es verdad que se ha empezado a funcionar desde hace muy poco tiempo. Eso es algo positivo, que están todos, que tenemos, hay pabellón para poder trabajar. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Carvajosa ha hecho un milagro, porque en muy poco tiempo ha preparado una pista de juego impresionante. Para los aficionados que vayan a verlo a Carvajosa, verán el cambio drástico que ha pegado el club, que ha pegado el ayuntamiento con el pabellón nuevo. Y creo que, bueno, todos son notas positivas, porque por fin podremos ver baloncesto profesional masculino desde que desapareció el equipo que tenía CB Tormes. Y bueno, notas positivas por ahora.
De todas formas, creo que Jesús Gutiérrez, el entrenador de Carvajosa, Capi, no estaba muy contento con el tema del pabellón, que si no podía entrenar bien, que si tal. El otro día lo hablábamos con Carlos Hidalgo, el jugador, pero creo que el coach no estaba muy muy contento con esas obras, etcétera. No sé si eso influye en la preparación.
Sí, sí influye, claro que influye. Pues todos los entrenadores queremos entrenar lo máximo posible, lo mejor posible. Yo creo que la reivindicación de Jesús, quitando que a lo mejor las formas pues a lo mejor no fueron las más correctas, yo soy de la opinión de que estas cosas pues hay que intentar reivindicarlas internamente a los directivos, al gerente, a la persona que pone el dinero, o al ayuntamiento, que a lo mejor es culpable también. Yo creo que la reivindicación es normal, es una reivindicación de una persona que quiere hacer su trabajo lo mejor posible, de un profesional del baloncesto que tiene que tener los mejores recursos a su alcance. Yo creo que también pues ahí el club habló con él después de pues de esas declaraciones de prensa, y bueno, más o menos han llegado a entender todos que es una situación un poco excepcional, que hay que tener paciencia, porque efectivamente el club está en un proceso de crecimiento de momento con pinzas, de momento están los pañales, y entre otros, gracias a Jesús, este club es mucho más profesional. Creo que es una reivindicación justa, quizá a lo mejor las formas no fueron las más correctas, pero bueno, es respetable siempre.
A ver si se va a encender la casa, Borja, antes de empezar, antes de entrar a vivir.
Entiéndame que no. Son cosas que pasan, bueno, de que yo creo que el entrenador tiene que apretar también y tiene que exigir, y como bien dice Capi, la figura de Jesús ha hecho que este club pues dé pasos gigantados, no solo en lo deportivo, sino sobre todo en la estructura deportiva, ¿no? Y al final creo que lo que hace pues tiene sentido, y las sus exigencias tienen sentido, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, pues como todos sabemos, en el mundo del deporte vivimos también de las administraciones. Hay administraciones públicas que ponen dinero, hay otras que ponen instalaciones. Y gracias a Dios en Carvajosa tenemos la suerte de que tenemos una instalación completamente gratuita que aún para uso y disfrute de un club de baloncesto masculino, pues bueno, pues aprovechémosla y disfrutemos de ello.
Se ha quejado Jesús Gutiérrez, el entrenador de Carvajosa, de esa situación, de las obras en el pabellón. Y bueno, hay que recordarle a Jesús Gutiérrez que está en Akimisa Carvajosa, que no está en el Madrid o en el Barcelona. El objetivo...
Perdona, que te corto 10 segundos. Sí. Estamos de acuerdo en que estamos en la Akimisa Carvajosa, pero también Jesús Gutiérrez tiene todo el derecho a quejarse, y me alegro de que se queje. Hay que apretar, hay que ser exigente, porque así es como se crece.
Derecho, desde luego, solo faltaría que no tuviera derecho. Yo digo que no está ni el Madrid ni el Barça, están en la Akimisa Carvajosa, sin más. Objetivo, ¿es la permanencia? ¿Es un hipotético ascenso? Borja, rápido.
Lo primero, adaptarse a la competición, que es lo más importante, ¿no? Es un sistema de competición distinto al que estamos viendo hasta ahora en Liga EVA de estos últimos años, en el cual los primeros clasificados van a jugar una segunda fase, se tienen en cuenta las victorias, derrotas para la segunda fase. Entonces yo creo que hay que adaptarse. Es una incógnita dónde se puede encontrar en este momento Carvajosa, con la sencilla razón de que desconocemos todavía algunas plantillas que están sin cerrar, otras todavía no están llegando esos americanos, esos extranjeros que están esperando. Entonces a día de hoy el principal objetivo es asentarse en la categoría y lo antes posible mantenerse.
Bueno, que nos tenemos que ir, que se nos acaba el tiempo. Capi, Borja, gracias, ¿eh? Seguimos hablando.
Un abrazo.
Te dejo con la tarde, hasta mañana.